información, hay más participación del auditorio y se la agradecemos infinitamente. Sobre todo le preguntábamos si cumpliría, si usted considera que Donald Trump cumplirá las amenazas de hacer deportaciones masivas prácticamente desde el primer día de su administración, que es hoy, asume el poder al mediodía, hora de México, así es de que habrá transmisiones en vivo, en prácticamente en todas las cadenas de Estados Unidos y, por supuesto, las más importantes a nivel nacional. Quédese con nosotros, continuamos con la información. 7:06 p.m, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes 20 de enero. Les informo que las condiciones meteorológicas, al menos para el día de hoy en el estado de Jalisco, se mantienen con poco cambio, es decir, condiciones de cielo mayormente despejado, temperaturas algo frías al amanecer, sobre todo en las periferias del área metropolitana de Guadalajara, hacia el norte, hacia los altos y también rumbo hacia el aeropuerto. En este momento las estaciones están marcando en el área metropolitana temperaturas alrededor de los 8 hasta los 13 grados Celsius y esperamos que en el transcurso del día las temperaturas comiencen a subir, llegando a máximas entre los 25 y 27 grados Celsius. Lo más relevante desde el punto de vista meteorológico es que para el día de mañana estará avanzando un frente frío muy intenso por el Golfo de México, no por el estado de Jalisco, por el Golfo de México, con vientos superiores a 100 kilómetros por hora en estados justamente del litoral del Golfo, y además, atrás del frente frío, la masa de aire ártica que lo está impulsando estará bajando las temperaturas en todos los estados del norte y del altiplano de la República Mexicana, prácticamente todos los estados con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, y esperamos que esta misma masa de aire polar se logre colar un poco en el estado de Jalisco hacia el miércoles, cuando esperamos temperaturas muy cercanas a los 0 grados Celsius en altos norte, algunos puntos de alto sur y también muy cerca de las periferias del polígono metropolitano hacia el aeropuerto, hacia Zapotlanejo, donde podríamos presentar temperaturas muy bajas la mañana del miércoles. Es la información meteorológica que tenemos para ustedes.
Bueno, yo le estaba diciendo, Víctor, ya empezamos a sentir algunas temperaturas cálidas, pero a partir del miércoles podría cambiar algo, más o menos en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿De cuánto podrían ser, Mauricio?
Sí, efectivamente, las temperaturas cálidas en horas de la tarde realmente se van a mantener porque tenemos mucha radiación solar, pero por las mañanas vamos a sentir ese cambio en cuanto a las temperaturas. El miércoles en la madrugada esperamos que en el área metropolitana las temperaturas mínimas estén alrededor de los 4 a los 6, 7 grados Celsius, más o menos.
Y generalmente estamos como en 10, 12, ¿no? O sea, las mínimas eran de 10 grados.
Efectivamente, es lo que se venía registrando las últimas semanas, temperaturas mínimas sobre los 10 grados en el área metropolitana, así que se sentirá un bajón de alguna manera entre 5 y 6 grados.
Bien, para no guardar los abrigos. Gracias, Mauricio, que tengas excelente lunes.
Igualmente para ustedes, saludos.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información local, el momento de escuchar el reporte de nuestro compañero Fernando Núñez, así que adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, excelente inicio de semana, los saludo con gusto a todos los que nos escuchan a través de este espacio y por supuesto a todos allí en cabina. Decirles que durante esta noche madrugada se llevó a cabo importante información en materia de seguridad y es principalmente el foco o el punto de atención en la zona de Altos Norte, sobre este municipio de Teocaltiche, que colinda con el estado de Zacatecas. Y es que durante este transcurso de las últimas horas, elementos de la fuerza interinstitucional allá en esta zona regional fueron atacados a balazos. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, los elementos que integran esta fuerza interinstitucional regional fueron emboscados en las inmediaciones del Camino Viejo a Tenayuca-Teocaltiche, ya en los límites con el estado de Zacatecas. Los elementos recibieron una agresión directa, por lo que repelieron el ataque y esto hizo que estos sujetos, al verse superados en número, comenzaron a huir por la zona de las brechas, precisamente rumbo hacia Zacatecas. Tras estos acontecimientos, un elemento resultó lesionado de manera leve por una esquirla de un proyectil de arma de fuego, por lo que está fuera de peligro. Así lo dio a conocer de manera oficial a través de las plataformas digitales y un comunicado mediante las vías de comunicación la autoridad correspondiente. Se continúa con un despliegue de búsqueda durante las últimas horas para dar con el paradero de estos causantes. De manera extraoficial y de manera preliminar, es importante señalarlo, se ha mencionado y trasciende que se aseguró una camioneta. Esta camioneta, de estas conocidas como tipo estaquitas, en la cual pues llevaba una carga importante de explosivos, así como armamento, cargadores y chalecos tácticos, así como algunas cajas con drones. Incluso en algún momento se llegó a señalar que los elementos habían sido atacados con drones. Por supuesto, les repito, esta información es información que ha surgido durante estas últimas horas, es de manera preliminar, pero lo que se presume, lo que ha trascendido, es que evidentemente tras el aseguramiento, pues la autoridad tendrá que hacer una investigación en torno a este hallazgo, en torno a esta agresión, y por supuesto dará a conocer más detalles durante los próximos minutos. Lo que sí sabemos y podemos confirmar es el enfrentamiento en contra de estos elementos, esta fuerza interinstitucional regional que repele la agresión y que pues no deja un saldo fatal como en algunos otros acontecimientos. Recordar el más reciente en el municipio de Zapotlanejo, donde dos elementos de la Guardia Nacional resultaron lesionados y uno de ellos perdió la vida tras una agresión directa en este municipio. También, compañeros, decirles que en la zona metropolitana de Guadalajara ocurrieron acontecimientos relevantes también. Uno de ellos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, para ser más precisos, en la colonia El Vergel, y es que sobre la calle Río Verde y Río Panamá fue llevado a cabo una importante movilización de autoridades y trabajos para sofocar un fuerte incendio que se registró en una vivienda. Este hecho provocó mucha movilización de autoridades y además pues el asombro de vecinos, y es que dentro de esta vivienda se encontraba un hombre de nombre Diego, de aproximadamente 65 a 70 años de edad. Esta persona estaba inhabilitada de sus piernas, por lo que no podía caminar, no podía moverse por sí solo. Él se encontraba acostado en un colchón en uno de estos cuartos. De acuerdo a lo señalado por vecinos, pues el fuego inició y se propagó con gran rapidez, por lo que fue imposible poder sacarlo antes de que las llamas se apoderaran prácticamente de toda la habitación donde él se encontraba. Cuando los elementos de Protección Civil y bomberos terminaron de sofocar el fuego e ingresaron hasta esta vivienda, localizaron el cuerpo del señor Diego ya calcinado, por lo que se dio aviso al Ministerio Público y a personal forense para que llevaran a cabo los dictámenes correspondientes. De acuerdo a información de vecinos, este hombre vivía solo, era visitado frecuentemente por algunas sobrinas y algunos otros familiares, incluso era apoyado por los propios vecinos debido pues a esta complicación que tenía en sus piernas. Incluso él estaba en silla de ruedas. Esta persona dormía todas las noches con una veladora. Esto pues terminó siendo, o esto apunta a que podría ser el detonante de este fuerte incendio que se registró en su domicilio. También decirles, compañeros, que en este mismo municipio de San Pedro Tlaquepaque, durante esta noche se registró una movilización que culminó con una agresión a balazos en contra de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, pero también con la detención de 5 jóvenes. 4 de ellos, compañeros, son menores de edad, entre 15 y 17 años, y el que es mayor tiene apenas los 18 años de edad. Se trata de 3 jóvenes y 2 jovencitas. Estos iban a bordo de un vehículo particular que durante la mañana del día de ayer domingo fue robado con lujo de violencia. A través del sistema LPR, con el que cuenta este, digamos, tramo de periférico hacia Colón, fueron alertadas, llegaron las alertas al C5. Recordar, este sistema que detecta los vehículos con reporte de robo y que inmediatamente se da aviso a las autoridades. Pues fue de esta manera que se alertó y que policías de Tlaquepaque, al notar este vehículo, comienzan a darle seguimiento. Es así que cuando los cinco jóvenes se percatan que estaban siendo seguidos por las autoridades, pues terminan llegando hasta una zona de la colonia Almante, sobre las calles Halcón y el canal, justo donde se encuentra un canal. Es así que descienden del vehículo y que todos corren en, digamos, zonas o hacia rumbos distintos. En este hecho, una de las dos jovencitas dispara en contra de los elementos. El saldo final, el vehículo recuperado, la jovencita, bueno, los cinco jovencitos detenidos, el arma de fuego asegurada, así como también un arma blanca, un arma punzocortante. Incluso decirles que de momento se detuvo a cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres. Sin embargo, al paso de los minutos, casi una hora después, fue localizado el quinto joven. Este se encontraba escondido en el canal, pero al haber ingerido agua del mismo canal, de estas aguas pluviales, pues terminó saliendo buscando la ayuda, por lo que incluso se le brindó la atención médica ante esta situación, ante haber ingerido esta agua dentro de este canal. También, compañeros, decirles rápidamente que en otro hecho ocurrido en el municipio de Guadalajara, un hombre que se encontraba en un bar de este primer cuadro de la zona centro del municipio tapatío, pues tuvo una calurada discusión con una mujer en las confluencias de la avenida Juárez y la avenida 8 de Julio. De pronto esta mujer tomó una botella, se la quebró en la cabeza y acto seguido bajó del bar, subió una motocicleta y se retiró del lugar. Autoridades tapatías, así como los servicios médicos, llegaron hasta este establecimiento comercial para brindarle las atenciones a este hombre, quien firmó los desistimientos médicos, no quiso proceder de ninguna manera y terminó retirándose del lugar. Los dependientes, trabajadores del bar, terminaron simple y sencillamente por cerrar durante esta noche este establecimiento comercial tras estos hechos ocurridos. Aunque no se señaló el motivo por el cual el hombre fue agredido, sí manifestaron que minutos antes de esta agresión habrían tenido una acalorada discusión. Y por último, compañeros, decirles rápidamente que en este mismo municipio de Guadalajara, otra discusión entre sujetos que tripulaban motocicletas terminó con un joven baleado. Este manejaba en aparente estado de ebriedad cuando se enfrascó en esta intercambio de palabras sobre las calles Patria e Isla Antigua en la colonia Villa Guerrero. Los otros sujetos que tripulaban el otro vehículo pues terminaron disparándole, lesionándolo en uno de sus manos, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un puesto de socorro del municipio de Guadalajara, donde recibe la atención médica correspondiente. Sin embargo, este lesionado, esta parte afectada, no quiso decir el motivo de la agresión el motivo de la pelea, pero tampoco información sobre sus causantes. En materia de seguridad, compañeros, en esta primera hora es la más relevante que se ha registrado hasta el momento.
Muchas gracias, Fernando, por la información. Estamos en contacto y te escuchamos más adelante.
Compañeros, continuamos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días. En la otra línea telefónica le damos la bienvenida otra vez a Edgar Flores. Él nos tiene otro reporte. Adelante, Edgar, te escuchamos.
Gracias, Víctor Luis. Auditorio, muy buenos días. Y bueno, comentarles sobre este posicionamiento que han hecho durante los últimos días integrantes de por lo menos 12 colectivos ambientalistas que radican aquí en el estado. Esto luego de la designación de Iker Fanyé como el nuevo procurador de la PROTEPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, quienes ven que la designación de este cargo a Iker Fanyé, por cierto, el hijo del actual alcalde de Zapopan, Juan José Fanyé, pues representa, según dicen los colectivos, una amenaza para la preservación y conservación de las áreas naturales del estado. ¿En qué radica este posicionamiento y el descontento de los activistas ambientales? Bueno, pues ellos indican que les parece paradójico y hasta en algún punto burlesco el hecho de que actualmente el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, haya dado este cargo de suma importancia a un personaje de la vida política con el que los activistas han literalmente luchado y que dicen está inmerso en este cártel inmobiliario, lo dominan así los ambientalistas, y que no les parece que cumpla con el perfil ni legal ni también de experiencia que exige este cargo. Si les parece, vamos a escuchar a una de las activistas. Ella, bueno, pues tuvo un diálogo con nosotros, es Gabriela Cervantes, para conocer más a fondo cuáles son los señalamientos, cuál es el descontento y qué es sobre todo lo que piden a la autoridad.
La verdad es que para los colectivos que trabajamos o que defendemos las cuestiones ambientales, pues resulta ser como pues deshonroso, ¿no? El tema de que pongan a una persona que toda su vida o toda su trayectoria política la ha dedicado a defender al cártel inmobiliario, que son precisamente, pues ahora sí, con las personas contra los que nosotros hemos estado luchando para defender ahora sí que las áreas naturales protegidas, los parques, los espacios públicos que les han sido cedidos por los gobiernos de Movimiento Ciudadano.
Bueno, pues ahí parte de lo que declaraban los ambientalistas en torno a este posicionamiento. Por cierto, pues parte de las acciones que le cuestionamos van a hacer tienen que ver con una firma colectiva la recolección de firmas de manera colectiva a través de redes sociales para pues a ver si es por este conducto que el gobernador del estado reflexiona y pueda tomar cartas en el asunto o por lo menos dialogar, intercambiar ideas y ver si se hace o no la sustitución. Creo que no va a suceder eso porque ya se posicionó Pablo Lemus Navarro en torno a ello y dijo que estos señalamientos que están haciendo los colectivos y los activistas ambientales tienen que ver con una serie de denuncias penales que se van a interponer por parte del estado en contra de Casa Eagle por el incumplimiento y demás temas jurídicos, y que esto generó las reacciones de los activistas. Es la versión que da el alcalde Pablo Lemus y fue tajante en decir que, bueno, pues Iker Fanyé se quedaba en el cargo. Por cierto, ya por último comentarles que en este posicionamiento que hacen los activistas, bueno, pues señalan que la expertise o las especialidades en las que se ha desempeñado el actual funcionario Iker Fanyé son las mismas, dicen, que suelen oponerse a la defensa, protección y preservación del medio ambiente. Ellos advierten que aún con la negativa que hay por parte del gobierno del estado, van a continuar pues con esta recolección de firmas a través de redes sociales y van a buscar, en todo caso, que quien ocupe este cargo, bueno, pues sea alguien que cuente con una vasta experiencia en temas medioambientales, pero sobre todo que pueda comprobar que en realidad es un defensor y que va a preservar, a respetar y a conservar las áreas naturales de Jalisco. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Continuamos pendientes, buen día.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida con los deportes. La información de los deportes esta mañana con Manuel Trujillo Soriano. Manuel, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues jugando bajo la nieve, Águilas de Filadelfia derrotaron a los Rams de Los Ángeles 28-22 en la ronda divisional de la postemporada de la NFL y avanzan a la final de la Conferencia Nacional, donde el próximo domingo van a enfrentar a los Commanders de Washington en busca de llegar al Super Bowl. En tanto que los Bills de Buffalo vencieron por 27-25 a los Cuervos de Baltimore y enfrentarán a los bicampeones jefes de Kansas City en la final de la Conferencia Americana, y en lo que será un nuevo capítulo de la rivalidad entre Bills de Josh Allen y los Chiefs de Patrick Mahomes. El atacante mexicano César "El Chino" Huerta marcó un gol ayer en su debut con el Anderlecht en la victoria de visitante 2-0 ante el KV Kortrijk en duelo de la fecha 22 de la Liga de Bélgica. En tiempo de compensación, el Chino Huerta, exjugador de Pumas y de Chivas, se estrenó con la playera violeta al sentenciar el 2-0 y la afición se le entregó por completo al corear su nombre. Real Madrid toma liderato de la Liga de España luego de golear 4-1 a Las Palmas en su partido de la fecha 20 con doblete de Kylian Mbappé más tantos de Brahim Díaz y Rodrigo. En la Premier League de Inglaterra, el Manchester City de visitante aplastó 6-0 al Ipswich Town, mientras que el Manchester United fue humillado en casa por el Brighton, que se impuso en Old Trafford por 3-1. En Portugal reapareció el portero mexicano Guillermo Ochoa como titular con el Aves, que cayó ayer 3-1 ante el Club Deportivo Nacional. Ochoa fue titular y jugó todo el encuentro. En la continuación de la fecha 2 del torneo de clausura de la Liga MX, ayer el Querétaro consiguió su primera victoria al vencer 3-2 a Pumas en la Corregidora con doblete de Pablo Barrera y otro tanto de Francisco Venegas. Por el equipo de la UNAM descontaron Natán Silva y Robert Ergas. ambos desde los 11 pasos en tiro penal. Jornada 2 concluye el día de hoy con el duelo entre Pachuca y el Santos en el Estadio Hidalgo. En el cierre de la fecha 2 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, los Leones de la UDG vencieron ayer por goleada de 4-0 a los Dorados de Sinaloa en el Estadio Jalisco con triplete de Alberto Cejo y anotación de Adrián Villalobos. Así, los melenudos se mantienen en el liderato general, mientras que Osejo, con 4 tantos, es líder de goleo individual. Y bueno, pues América festejó ayer el tricampeonato con la presencia de unos 10.000 aficionados en el estacionamiento general del Estadio Azteca, donde el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, pidió el tetracampeonato. Aquí lo escuchamos.
Así es, así es. Me regañaron, mi esposa que anda por aquí, Sharon, cuando ganamos el primer campeonato, que pedí el bicampeonato. Y luego, cuando ganamos el bicampeonato, me volvió a regañar que porque pedí el tricampeonato. Pero aquí estamos y vamos por el tetra como debe de ser.
Ahí está el América, entonces, en busca de el tetracampeonato. Sería el primer equipo en caso de conseguirlo. Por lo pronto son pocos los tricampeones en torneos cortos y el América va por el tricampeonato. Por cierto, que en el festejo se rindió un homenaje al exjugador de las Águilas, Cristóbal Ortega, quien falleció hace unos días. Mire usted, esta sí es mala suerte. El defensa Carlos Salcedo, último fichaje del Monterrey, tuvo ayer su primer entrenamiento con el equipo rayado, pero con la mala suerte que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en su primera práctica, y su regreso a la actividad pues dependerá de la evolución médica. Esto lo informó el club rayado. Información de béisbol: los Charros de Jalisco entrenaron ayer en el Parque Panamericano de Zapopan, una vez definido Tomateros de Culiacán como su rival para la gran final de la Liga de Béisbol del Pacífico, y el jardinero Julián Ornelas considera que la paciencia que tuvo la directiva en los momentos difíciles, los momentos críticos, fue la clave para llegar a esta instancia. Aquí lo escuchamos.
Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros y no hemos ganado nada, ¿verdad? Faltan los 4 más importantes, pero ahorita tenemos buen tiempo para todos recuperarnos. Desde el principio de temporada yo creo que viene desde ahí la clave. No empezamos de la manera que cada uno quería y la directiva siguió confiando en nosotros a pesar de que estábamos en los últimos lugares. Yo creo que esa fue la clave para afrontar toda la temporada restante y todos estos playoffs, y que cada uno de mis compañeros aportó su granito de arena para estar en la final ahorita.
Esta será la tercera vez que se enfrenten en la final del circuito invernal Charros y Tomatero. Los primeros 3 juegos serán viernes, sábado y domingo en el Parque Panamericano de Zapopan. Y ya para finalizar, le comento que se realizó ayer la carrera del policía con un recorrido de 5 kilómetros en el centro de Guadalajara. Los ganadores fueron Judith Noyola y Jonathan Díaz Rivera. Este último es elemento activo de la policía de Guadalajara, quien se impuso con tiempo de 16 minutos 41 segundos. Participaron 2.000 corredores. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa y estamos con ustedes de regreso en cuestión de segundos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario de Lucía Almaraz esta mañana. Ya está lista ya en la línea telefónica. Es un gusto saludarle y listos para escuchar su participación. Buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti, para Gris y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues me alejaré un poco de los tópicos que normalmente abordo para comentarles que hoy es el día considerado como el más triste del año. Esto después pues de los excesos navideños, de que muchas familias pues no se han recuperado ni económica ni emocionalmente. También la falta de rutinas y el descontrol de la temporada festiva de Navidad pues afectan a nivel emocional, y los propósitos del año nuevo pues comienzan a ser complicados. Entonces, las personas a estas alturas pues ya nos hemos dado cuenta que las tan ansiadas metas que nos habíamos propuesto para comenzar el año, pues muchas de las ocasiones son difíciles de cumplir, llegando ya pues a una profunda decepción. Por estos motivos, el tercer lunes de enero se conoce como Blue Monday, o traducido en español como lunes triste. La traducción literal tiene que ver también con que pues en realidad esto es debido a que el color azul tiene una connotación de tristeza en algunos países del hemisferio norte, donde los inviernos pues son bastante crudos con ausencia de luz solar. Y según la teoría del color, el azul es el color de la tranquilidad, de incluso de la serenidad, pero también se relaciona con sentimientos de paz y pasividad. Este estado puede llevar a la mente pues estados de aletargamiento pues que deriven en tristeza, y en inglés la palabra blue pues sirve para designar el color azul, pero también la tristeza, y ello pues ha provocado que el azul sea utilizado, por ejemplo, en el cine y la publicidad como un color para representar la tristeza. Por ponerles un ejemplo, ¿no? La película de emociones, donde el personaje llamado Tristeza, pues es de color azul, ¿no? Y entonces, el origen del día más triste del año, pues se retrotrae, digamos, al 2005, cuando el psicólogo Cliff Arnold trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año. Esto con motivo, pues, de una campaña publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel. Y entonces, Cliff Arnold, quien aparentemente pues determinó cuál sería el día más triste del año, ya lo decíamos, a través de esta fórmula, pues tenía en cuenta diversos factores, por ejemplo, el clima, las deudas adquiridas durante las fiestas, ya el tiempo transcurrido desde Navidad, o incluso pues la motivación con respecto a los propósitos planteados para el año. Estos son elementos que él consideró, y al final pues Arnal, pues justo eso, concluye que el día más deprimente del año sería el tercer lunes de enero. Y fíjate que son diversas las encuestas que han tratado de determinar pues justo eso, ¿no? ¿Cuál es el día más odiado de la semana? Y pues de acuerdo a la creencia popular, probablemente el primer candidato a ostentar tal título pues sea el lunes, ¿no? Aunque lo cierto es que la respuesta pues puede variar a medida que lo hacen las dinámicas laborales. Por ejemplo, un informe publicado por la Escuela Económica de Londres, esto en el 2010, pues afirmó que los martes son los nuevos lunes, en referencia pues a la mala puntuación que recibió el segundo día de la semana en términos de felicidad. Lo cierto es que pues existen, digamos, circunstancias dadas en enero que pueden provocar esta tristeza o desánimo, que pues al contrario del Blue Monday, sí cuentan con un respaldo científico. Entre ellos son, por ejemplo, que durante la Navidad pues muchos de los productos que consumimos, como el chocolate, pues contienen azúcar, un alimento que hace a nuestro cerebro pues segregar dopamina. Este neurotransmisor está pues involucrado con muchas funciones cerebrales relacionadas con los sistemas de recompensa y la adicción. Y también, como demuestran algunos estudios, cuando dejamos de ingerir azúcar de forma drástica y con un énfasis después de un periodo en el que hemos consumido de forma excesiva, pues pueden aparecer algunos síntomas como, por ejemplo, el dolor de cabeza o el cansancio o incluso cambios de humor. Y otros factores que también pueden provocar cierto malestar tras la primera semana de enero, pues es regresar al trabajo, ¿no? Para el caso de aquellos que han tenido vacaciones durante el periodo navideño. Entonces, la inmersión en la rutina después de unas semanas de descanso, tal y como también se demostró en un informe del 2022, pues incluso puede aumentar los niveles de estrés, una emoción que va asociada pues a irritarse más fácilmente o a sentirse abrumado. Y además pues también el de adaptarse a los horarios de trabajo puede ocasionar problemas de sueño, que de acuerdo con este estudio que les comentaba, pues pueden a su vez desencadenar una debilitación del sistema inmunológico. Y por último, pues también no olvidar que este psicólogo que les comentaba, Cliff Arnold, en su realista, digamos, pero poco sólida teoría, el factor climático sí es fundamental para determinar nuestro estado de ánimo. Se conoce como trastorno afectivo estacional. Esto es al conjunto de síntomas, ¿no?, que algunas personas sienten durante el otoño y el invierno, cuando los días se acortan, pues las temperaturas descienden y la luz pues cada vez es más escasa. Y algunos consejos que al realizar esta investigación de expertas y expertos con respecto al Blue Monday, ¿no?, es pues hacer ejercicio, consumir alimentos ricos, ¿no?, en magnesio y omega 3, convivir con familiares y amigos, esto para que pues se vea disminuido, digamos, este efecto del lunes triste. Hay que decir que el resultado es muy cuestionado. del Blue Monday, ¿no? Pero lo que sí no hay duda es que pues cada año de alguna manera las redes sociales pues se llenan de mensajes de ánimo, ¿no? Para pasar este día, digamos, tan deprimente, e incluso también los medios de comunicación pues hacen eco y algunas marcas pues aprovechan este último tirón para ofrecer descuentos para levantar el ánimo de los consumidores. Y algo que me parece también sumamente rescatable e importante es que el Blue Monday pues nos debe de servir como un recordatorio global sobre la importancia de la salud mental y también el bienestar emocional. Hay que decir que en vez de enfocarnos en la tristeza, pues también muchas organizaciones afortunadamente aprovechan la fecha para lanzar campañas de concientización sobre la depresión y la ansiedad, estos dos problemas pues que afectan a millones de personas en todo el mundo. Y ya para darle un vínculo, digamos, con el Blue Monday y un aspecto político, es que pues sí nos debería de llamar la atención, es que hoy lunes toma protesta oposición Donald Trump. Entonces la pregunta ¿es coincidencia o un mensaje directo al mundo, ¿no?, sobre este evento que va a acontecer a nivel político con el Blue Monday? Y bueno, pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés en esta variante que realicé hoy en mi colaboración, Víctor.
Claro que sí, muchísimas gracias, siempre es interesante conocer todos los puntos de vista, así que agradecidos con el mensaje de este día, muchas gracias.
Que tengan una excelente semana, gracias.
Gracias, Lucía Almaraz.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues son las 7 de la mañana con 56 minutos. Ojalá que no se cumpla el pronóstico, ¿no? Que la gente se cargue de energía y haga todo lo posible porque el día sea placentero.
Y además que se alcance a distinguir lo que es a lo mejor el día más triste del año que le llaman, de lo que es realmente una verdadera depresión, que eso se tiene que atender en otras circunstancias, ¿no? No se confunda.
Iván Vázquez se comunica para decir que tiene un hijo que vive en San Francisco y le dicen que tiene más de una semana los operativos para deportar gente, los detienen y si no tienes papeles, te deportan.
Bien, esa es parte de los mensajes que están llegando. Otro más dice por acá, los elevadores del Hospital Regional 180 del IMSS sin funcionar y los adultos mayores son quienes más sufren. Dice, hay que subir 3 pisos y a ellos se les complica, es urgente atender esta problemática. También nos piden felicitar a Gaby Bello, es una radioescucha fiel de Metrópolis de hace algunos ayeres, como unos 30 años, de parte de Marina Bello, su hermana, que la felicita por esos micrófonos.
Cecilia Gómez reporta que en Villas de Calderón, calle Insurgentes y Esteban Cibrián, 3 semanas sin que el camión recolector de basura se lleve las bolsas. Consuelo Hernández, por su parte, Trump se la tiene que pensar porque necesitará a los latinos para apoyar la reconstrucción por el incendio, por ejemplo, en Los Ángeles, California.
Acá nos dicen que no sirve el semáforo de Cloutier y Guadalupe para que lo pueda atender la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y que se pueda resolver esa problemática del crucero. Acá nos dice otro mensaje, nos quejamos mucho de Donald Trump, pero hemos tenido 2 presidentes que si no se la pasan hablando mal de los demás, como que no les sabe el mandato, y de esa manera tienen contentos a sus seguidores, así que seamos congruentes en el pensar, y en el futuro presidente de Estados Unidos con sus argumentos y con el interés de velar por su país, quizá son una locura para nosotros, pero para él y su país es tomar cartas en el asunto sobre problemas reales. Quizá el miedo es el que no él, es que él no se anda con rodeos, dice este comentario. Y uno más dice de Rafael Robles que la señora Claudia sigue llamando presidente a López Obrador, lo correcto sería expresidente, ojalá ella entienda y por el bien de todos ya se la crea, ahora es ella la presidenta, dice en torno a las declaraciones de Claudia Sheinbaum.
Bueno, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y recuerde que en la próxima hora tendremos el análisis del rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. También una entrevista con Enrique González Araiza, él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO y también especialista en la figura del refugio. Él fue director de FM4 Paso Libre, un albergue, un refugio para migrantes en Jalisco. O estos migrantes que van a Estados Unidos y que cruzan este corredor occidente.
Vamos al noticiero, regresamos enseguida.